Tú dices, Óscar, que el Dios Padre no es el Dios de Israel, que el Dios Padre no juzga a nadie, que el Dios Padre no tiene ira. Entonces respóndeme una cosa, Óscar, vamos a ver, respóndeme a lo que te voy a decir. ¿Quién es para ti entonces el Dios? Cuando se habla de la ira de Dios en Juan 3:36, ¿qué Dios es ese?
Bueno, sabemos todos que hay dos dioses. El Cristo, el que fue nacido aquí en la tierra, porque la escritura dice en el Antiguo Testamento que se llama Dios fuerte y Padre eterno. Así es que hay que darse cuenta que ese es el Dios que tiene ira, como cualquiera de los seres humanos, porque tiene leyes.
Vamos a ver si te entiendo, porque es que es muy difícil entenderte. ¿Me estás diciendo que el Dios, cuando Juan 3:36 dice no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, se está refiriendo a este Dios, se está refiriendo a Jesús? Pero es que tú, Óscar, es que no sabes leer o qué. Vamos a ver lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Está hablando del Hijo de Dios, de Cristo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está diferenciando entre el Hijo y Dios. Entre el Hijo y Dios. Está hablando del Hijo de Dios y del Dios Padre. Y dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿De qué Dios? Pues evidentemente del Dios Padre. Mira, eso que tú dices, Óscar, de que el Dios Padre no tiene ira, es un total disparate y una absoluta falsedad. Ya cuando hemos estudiado el libro del Apocalipsis, ahí se habla varias veces de la ira de Dios, de la ira del Dios Todopoderoso, y ese Dios Todopoderoso es el Dios Padre, según el Apocalipsis, es el Dios Padre. Y se habla de la ira del Dios Todopoderoso, lo que ocurre es que esa ira del Dios Padre la va a ejecutar Jesús. Entonces, esa ira de Dios, quien la va a ejecutar evidentemente es Jesús, el Hijo de Dios. Pero la ira procede del Dios Padre, procede de Dios. Tú cuando dices que el Dios Padre no tiene ira, es un total disparate, es una gran falsedad. Hay muchos pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento también, donde se habla de la ira de Dios y se está refiriendo al Dios Padre. Después has dicho que no existen dos dioses. Y ahora me dices que sí, que existen dos dioses, pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? Aclárate, ¿existen o no existen dos dioses? En el Antiguo Testamento, por supuesto que se habla también de dos dioses. Por ejemplo, Génesis 1:26, cuando dice Dios, el Padre le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Está hablando en plural. Hagamos, ¿con quién estaba hablando Dios? Pues con su Hijo, con el otro Dios, con el Verbo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, cuando tú dices que en el Antiguo Testamento no se habla de dos dioses, que solamente se habla de un Dios, eso es absolutamente mentira. El Antiguo Testamento lo que habla es de un Dios altísimo. Solo tú eres el altísimo sobre toda la tierra. ¿A qué Dios se está refiriendo? Pues evidentemente al Padre. Al Padre, al Dios Padre que es mencionado en el Antiguo Testamento. Era el Dios que hablaba a los padres por medio de los profetas, como dice Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Vale? Entonces era el Dios Padre quien hablaba. Este era el Dios y es el Dios Altísimo. Por eso es que en el Nuevo Testamento al Dios Padre se le llama el Altísimo. El poder del Altísimo vendrá sobre ti, etcétera, etcétera. Es decir, que este Dios Altísimo mencionado en el Antiguo Testamento en los profetas era el Dios Padre. Cuando tú dices que el Dios Padre no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, el Dios de Israel, sencillamente estás mintiendo como un bellaco, Óscar. Esto en el primer debate que tuvimos, ya te lo demostré bien clarito, pero por lo que veo no te has enterado absolutamente de nada. Ya te di los pasajes bíblicos, unos cuantos pasajes bíblicos, donde se dice bien clarito que el Dios Padre, el Dios de Israel, es el Padre de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, el propio Jesús dijo estas palabras, Juan capítulo 8, versos 54 y 55. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre, te estás enterando bien, mi Padre, está hablando del Dios Padre, es el que me glorifica. Y dice seguidamente, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Es decir, el que vosotros decís que es vuestro Dios, ¿quién decían los judíos que era su Dios? Pues lleve. El Dios de Israel, Yahvé, y Jesús dijo bien clarito que este Dios de Israel, este Dios de los judíos, es su Padre. En definitiva, que cuando tú dices que el Dios Padre no es el Dios de Israel, sencillamente estar mintiendo, estar demostrando una ignorancia absolutamente supina de las Escrituras, estar rechazando las propias palabras de Jesús, estar rechazando las propias palabras de los apóstoles, como Pedro, cuando dijo estas palabras en Hechos capítulo 3, verso 12 y en el capítulo 5, verso 30. Dijo lo siguiente. El apóstol Pedro dijo lo siguiente en Hechos 3, 12. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Te estás enterando bien lo que está diciendo aquí este texto. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ¿a qué Dios está refiriendo? Pues a Yahvé, ese es su nombre, Yahvé, así será conocido por todas las generaciones. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice que ha glorificado a su hijo Jesús. A su hijo. Por lo tanto, Yahvé tiene un hijo. El Dios de Israel tiene un hijo que es Jesús. Mientes como un bellaco cuando dices que el Dios Padre no es Yahvé. Estás rechazando estas palabras del apóstol Pedro. O en Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. ¿Quién era el Dios de los padres? Pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y cómo se llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pues vamos a leerlo en Éxodo capítulo 3, verso 13 al 16. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Tú te estás, pero vamos a ver, tú te enteras bien, tú utiliza el cerebro que Dios te ha dado. El poco cerebro que te queda, utilízalo y razona. Aquí dice bien clarito que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se llama Yahvé. Lo dice en Éxodo 3. Y en el pasaje, esos dos pasajes que he leído de Hechos de los Apóstoles, se dice bien clarito que este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob resucitó a su hijo Jesús. Entonces, ¿por qué tú mientes diciendo que este Dios Padre, que el Dios de Abraham, y de Isaac y de Jacob, no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Responde a esto. Responde a este sencillo argumento que te he dado.
En primer lugar, me dices que hay dos dioses en el Antiguo Testamento. No existen dos dioses, sino que hay un solo Dios. Ahí nunca aparecerá que sean dos dioses. Y no hay dos dioses adorados en el Antiguo Testamento.
Yo no he dicho eso. No deformen mis palabras. Yo no he dicho que sean dos dioses adorados. Te he dicho que solo el Antiguo Testamento habla de un Dios altísimo, de un solo Dios altísimo, que es el Padre. Pues claro que más de un Dios. Cuando dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Tú cómo entiendes ese pasaje de Génesis 1:26?
Nada más que ahí, según relata, pues, Moisés, él como profeta de Dios.
Vamos a ver, no te enteras. Además de que se te oye fatal, que parece que estás tomando sopa y no se te entiende absolutamente nada, te estoy diciendo que me respondas a los siguientes pasajes. Primero, Génesis 1:26, está hablando en pronombre plural. En plural, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Quiénes estaban hablando ahí?
Mira, ahí se nota que está hablando un Dios que tiene imagen.
¿A quién le está hablando?
Bueno, se supone que son dioses. Pero sin embargo, en todo el Antiguo Testamento no se da a conocer cómo dos dioses, ni el pueblo de Israel, sean adoradores de dos dioses.
Que yo, no te enteras. Que yo no estoy diciendo que se adore a dos dioses. A ver si te enteras lo que estoy diciendo. Que en el Antiguo Testamento solo se habla de un Dios altísimo, todopoderoso, que es el único que se adora. Pero luego se habla de otro Dios, que es el ángel de Yahvé, al cual también se le llama Yahvé. ¿Entiendes? Que está subordinado al Yahvé supremo. Y ahora respóndeme a esos pasajes que te he leído de Hechos de los Apóstoles y de Éxodo 3. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yahvé, ese es su nombre, Yahvé. Así se le conocerá por todas las generaciones, y este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob resucitó a su hijo Jesús. ¿Entiendes esto que te estoy diciendo?
Sí, mira, según la escritura aparece como un Dios, un Dios, ¿cómo se dice? El santo, un Dios santo y el Dios santísimo. Así es que todos llegaban al Dios santo. Pero
vamos,
el Dios santísimo.
No, no, vamos a ver. ¿Cómo se llama? Mira, mejor te voy a hacer preguntas y tú contéstame brevemente. ¿Cómo se llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Según ese pasaje de Éxodo capítulo 3, que ya he leído.
Se llama Yahvé de los ejércitos.
Vale, para. Se llama Yahvé, acabas de decir. Y según el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y versículo 5, capítulo 3 y el capítulo 5, este Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, ¿a quién resucitó?
¿Cómo se llama?
El Dios de Abraham y de Isaac de Jacob, me acabas de decir que se llama Yahvé, lo acabas de decir. Y en Hechos capítulo 3 y capítulo 5, ¿a quién resucitó este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob?
Yo no te voy a decir lo que tú crees, eso es falso, porque no lo encontrarás en la escritura que aparezca un Dios Yahvé.
Vamos a ver, respóndeme a la pregunta que te he hecho. Según Hechos capítulo 3, ahí se habla de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob resucitó, ¿a quién?
Aquí, mira, es que pienso no. Que te voy a decir que el Dios que ve del Antiguo Testamento, no, es el que resucitó ya, así como lo resucitó el Cristo, fue el Dios Espíritu.
Pero me quieres responder a la pregunta sencilla que te estoy haciendo. No te vayas por los cerros de Úbeda, no te vayas a responder cosas que no te he preguntado. Te estoy preguntando, según Hechos 3, el capítulo 3 y el capítulo 5, ¿a quién resucitó el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Es lo único que te estoy preguntando. A ver, ¿a quién?
¿Cómo que a quién?
A ver, te voy a leer otra vez el pasaje porque no te enteras. Contigo es absolutamente imposible debatir porque no te enteras absolutamente de nada. A ver, vámonos a Hechos capítulo 3. Te lo voy a leer otra vez el pasaje. Lo voy a leer porque es que no hay forma. Es que no hay forma de que razones. Estás totalmente ciego. O sea, es que es imposible que razones. Vámonos a Hechos. Vámonos a Hechos capítulo 3. Voy a leer otra vez el pasaje. Hechos 3, capítulo 3, verso 12. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ¿ha glorificado a quién?
A su
hijo. Por lo tanto, ¿cómo se llama? ¿Cómo, según Éxodo 3, Éxodo capítulo 3, cómo se llama este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob?
Mira, claramente el Cristo lo dio a conocer.
¿Que cómo se llama este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, según Éxodo capítulo 3?
No, en Éxodo definitivamente es Yahvé de los ejércitos.
Pues ya está, entonces el padre de Cristo es Yahvé. ¿Te enteras?
Falso.
¿Cómo que falso? Si lo está diciendo aquí el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3. Tú lo que pasa es que ni crees en Cristo, ni crees en los apóstoles, ni en el apóstol Pedro. Tú no crees en las Sagradas Escrituras. Te has formado una teología absolutamente demencial, absolutamente antibíblica y ridícula, que ya no sabe ni razonar. Aquí el apóstol Pedro está diciendo bien clarito que el Dios de Israel, que Yahvé, resucitó a su hijo Jesús. Y ahora vienes tú diciendo que el Dios Padre no es Yahvé, que el Dios Padre no es el Dios de Israel. ¿Pero tú a quién pretendes engañar? ¿Tú a quién pretendes engañar? ¿Tú nos has tomado por tontos aquí o qué?
Yo nada más que desconoce las escrituras.
No, tú eres el que desconoce las escrituras. Tú no tienes ni pajorera idea de lo que hablas. No tienes ni idea de las escrituras. No tienes ni idea. Dices tonterías nada más. Tonterías es lo que estás diciendo.
Dice, ¿por qué no aparece el nombre de Yahvé en el Nuevo Testamento?
Ya lo he dicho muchas veces, porque el Dios, porque Jesús, el Hijo de Dios, nos enseñó a llamarle, a Yahvé nos enseñó a llamarle, no por su nombre personal, que es Yahvé, sino por su nombre familiar de padre. Igual que un niño, un hijo, ¿cómo llama a su padre? ¿Cómo llama a su papá? ¿Le llama Pedro? ¿Le llama Lucas? ¿Le llama Tomás? No, le llama papá, le llama padre. Pues así es como nos enseñó Jesús a llamar al Dios de Israel. Nos enseñó a llamarle padre. ¿Entiendes? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me acabas de reconocer hace un minuto que es Yahvé, que se llama Yahvé, lo acabas de decir hace un minuto, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es Yahvé. Y aquí dice bien clarito que este Dios resucitó a su hijo Jesús.
No, dice ese Dios,
¿Cómo?
No dice que haya sido ni el rey de los ejércitos, que por ninguna parte lo encontrarás,
Vamos a
sino
ver
que el que
si
está
razonas.
buscando.
Me acabas de
Dime,
decir
sí.
que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es Yahvé, se llama Yahvé.
En el Antiguo
¿Lo has
Testamento.
dicho? No, en el Antiguo Testamento, claro que es en el Antiguo Testamento, se le llama Yahvé. Y aquí el apóstol
Pero
Pedro,
no
¿qué
es
dice?
en el Nuevo Testamento.
Pero
En el
vamos a
Nuevo
ver.
Testamento es el nombre de
El Nuevo
Yahvé.
Testamento dice, habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ciertamente no se le da el nombre de Yahvé. Pero claro que es el Dios de Israel, es Yahvé, porque se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quién es el Dios de Abraham, de
El Dios
Isaac y de Jacob?
estaba en la presencia de Cristo. Es Dios con nosotros. Ahí es el error que tienen por no, y no pueden cuadrar las escrituras mientras no reconocen que ese Dios y que hablaba en el Antiguo Testamento, que está en la persona de Cristo y es el Padre de nosotros. Y el Padre de Cristo lo vino a dar a conocer como el Evangelio de las Buenas Nuevas. Simple y sencillo.
Vamos a ver, la cuestión es la siguiente. En Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, se dice bien clarito que el Dios de Israel, el Dios de Israel, dice que es el Padre Celestial. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Mira, tú, la cuestión es bien sencilla de entender. Tú nos pretendes hacer creer que el Dios de Israel no es el Dios Padre, no es el Padre del Señor Jesús. Eso es una burda mentira. Eso es una burda mentira. Y no nos sueltes ahora una perorata aburridísima de media hora, porque encima de que se te oye fatal, encima escucharte cómo hablas y las idioteces que dices, pues es insoportable. O sea, no se puede entender. Mejor cómprate un micrófono decente que se te pueda escuchar bien y así podremos tener un debate decente. Pero tú lo que estás diciendo, en resumidas cuentas, vamos a ser breves, vamos a ser breves, es que tú niegas que el Dios Padre es el Dios de Israel, cuando resulta que el Nuevo Testamento dice bien clarito que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios Padre, el que resucitó a Jesús, su hijo. A su hijo Jesús. Por
Eso
lo
no lo
tanto,
dice.
tú sencillamente ni crees en lo que dijo Jesús, ni crees en lo que dijo el apóstol Pedro, cuando dijo bien clarito que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob resucitó a Jesús, a su hijo, a su hijo. Por lo tanto, tú no crees en esas palabras de Pedro.
Déjame hablar yo. Dice, mira, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de Yahvé.
Entonces la cuestión es esa, tú Óscar no crees en las escrituras, o sea, no crees que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios Padre, no crees en eso, cuando la escritura dice bien clarito que es el Dios Padre. Esa es la
Pero no es el Dios
cuestión.
Padre de nosotros, es el Dios Padre de
Pero
Cristo, que levantó a los
vamos a ver, criatura, ¿cómo que
y...
el Padre, cómo que el Padre del Señor Jesús no es nuestro Padre? No me vengas con idioteces. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 20? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. A mi Padre y a vuestro Padre. El Dios Padre es el Padre de Jesús y el Padre nuestro también. O sea, ¿cómo es que dices tú que el Dios, que el Padre de Cristo no es nuestro Padre? Hombre, no me venga, deja ya de decir disparates y deja de decir idioteces. Que estamos ya harto de escuchar las tonterías que dices.
Recuerda que hay dos grupos, los de la derecha y los de la izquierda.
¿Y
Solamente
quién?
Cristo sabe quién está a la derecha y quién está a la izquierda. Te puedo asegurar
¿Pero qué tiene que ver eso con
que los...
con el debate que estamos teniendo?
¿Cómo?
¿Qué tiene que ver ahora eso que
Yo
estás diciendo con el debate que estamos
estoy
teniendo?
hablando que el Padre y el Cristo es el que levantó a ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque son espíritus, son seres espirituales. Cuando tú
Bueno,
aquí en
vamos
tierra.
a ver. Óscar, se acabó el debate. Contigo es imposible hablar, es imposible razonar. Se te oye muy mal y para estar escuchando idioteces, no respondes a lo que te digo, no razonas del algo tan sencillo que te estoy diciendo, pues entonces se acabó el debate. Ya se acabó el debate contigo, fuera. Y se acabó el tema contigo, porque contigo es absolutamente imposible razonar. Te estoy dando unos textos bíblicos de la mar de sencillos, que los entienda hasta un niño de 7 años, y tú, R que R, repitiendo la misma mentira de que el Dios Padre no es el Dios de Israel, no lleve. O sea, que se acabó ya el debate, ya no se puede, y fuera, y punto.
Bueno, una pregunta.
A ver.
Tú dices que el padre de Israel era el Yahvé de los ejércitos. Sin embargo, cuando Cristo le preguntó a la mujer, le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué le decía que adoraban lo que no sabían?
Vamos
¿Por
a ver,
qué? Porque
¿a
simplemente
quién le dijo esas palabras Jesús? Se lo dijo a los samaritanos,
la
vosotros, a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Está hablando a los samaritanos, que ellos no tenían una adoración verdadera, no estaban adorando al Dios verdadero. ¿Entiendes? Estaba hablando a los samaritanos.
que ellos no conocían el de los ejércitos.
No, los samaritanos no. Tú no tienes ni idea ni quiénes eran los samaritanos. Tú es que no tienes ni pajorera idea de lo que hablas. Los samaritanos tenían una religión, una
¿Eres el
religión.
pueblo de Israel?
Los samaritanos eran una mezcolanza. Los samaritanos eran una mezcla entre paganismo y judaísmo. ¿Entiendes? Ellos adoraban en otro lugar que llamaban Gerizim, se llamaba el monte Gerizim, y los judíos adoraban en Jerusalén. ¿Entiendes?
Pero no
Adoraban
eres
en
el adorador de
Jerusalén.
Dios de
Eran muy diferentes los
mi tierra.
samaritanos a los judíos. Que Dios, por supuesto, el Padre que juzga. El Padre juzga, pero lo hace por medio de Jesús. Por eso es que dijo Jesús: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo entregó a su Hijo. ¿Entiendes? Él es el Dios Padre, el que juzga, pero por medio de su Hijo. Es como la ira de Dios. En la ira de Dios la va a ejecutar el Hijo de Dios. Pero Dios el Padre es el de ahí de donde procede su ira, la procede del Dios Padre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿De qué Dios? Pues la ira del Dios Padre. En Juan 3:36 se está hablando del Padre y tú dices que no, dices que no, que ahí no se está hablando del Padre. O sea, tú estás demostrando una ignorancia
Jesucristo es el
supina,
Padre.
estás demostrando una ignorancia. Jesús es el Padre menor, y esto ya lo hemos hablado varias veces en la sala. Jesús es el Padre
Es que
menor,
no hay
pero hay
padre
un pa
menor para nosotros.
¿Cómo que no hay un Padre menor? Abraham, por ejemplo, no es un Padre menor, nuestro Padre Abraham,
Bueno,
¿eh? E
pero es.
Isaías 9:6, cuando se dice y será llamado Dios fuerte, Padre eterno, se está hablando del Mesías, está hablando de Jesús, efectivamente, Jesús es nuestro Padre, eso yo no lo niego, pero Jesús es nuestro Padre menor, y el Padre de Jesús es nuestro Padre mayor. ¿O es que tú qué pretendes hacerme creer, criatura? ¿Qué pretendes hacernos creer? ¿Que Jesús es el Dios
Entiendo
Padre
entonces que no existe.
y que Jesús se envió a sí mismo a la tierra? ¿Que Jesús es el Padre
Entiendo
Supremo?
entonces
Hombre,
que no
no digas
existe.
disparates. ¿Jesús es
Mira,
el Padre
tú
Supremo? No.
llevas todos tus registros y encuentras un padre menor en la escritura.
Vamos
La
a ver si
escritura
te
es todo tuyo.
enteras. Vamos a ver si te enteras. En la escritura Abraham, por ejemplo, se le llama padre. Al Abraham no se le llama padre menor. Respóndeme, ¿se le llama en la Biblia Abraham padre menor? ¿Sí o no?
No.
No. Y sin embargo, Abraham es un padre menor, ¿sí o no?
Depende de cómo lo juzguemos nosotros, porque eso
No,
ya es
vamos a ver.
especulación.
No, contéstame, no deja de responder con disparates y con tonterías. Abraham se le llama nuestro padre Abraham, el padre de los creyentes. Pero comparado con el Dios Padre, ¿Abraham es un padre menor,
Mira,
sí o no? Claro que es un padre menor.
es por raza de humanos,
Bueno,
pero Dios no, es por linaje.
vale,
Es
deja
mucha
ya.
diferencia.
Miran, estoy harto ya de escuchar las incongruencias que dices y las tonterías. Se acabó el debate. Ya si quiere comentar a alguien más de la sala, quiere hablar algo más. Pero ya se acabó el debate contigo. Ya no hablen más, Óscar, cállate. Porque es que las incongruencias que dices son absolutamente disparatadas. Y no se puede hablar contigo, no se puede razonar. Y por lo tanto, se acabó el debate contigo. O sea, eso de decir que la Biblia no habla de un padre menor y un padre mayor es un disparate. Porque Abraham es un padre menor. Comparado con nuestro Dios y Padre Celestial, es un Padre mayor. Es como Jesús. Jesús es nuestro Padre menor y el Padre de Jesús es nuestro Padre mayor. Así de simple.
Marotito.
Así de simple. Adelante, hermano Antonio.
Bueno, gracias y paz para cada uno de los hermanos que están en la sala. Me hacía recordar este debate, que en realidad es bastante extraño escuchar a Óscar, pero me hace recordar el pasaje del apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 9, donde dice claramente que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. O sea, ahí claramente se expresa que alguien más fue quien levantó a Jesús de entre los muertos.
Claro.
Y Pablo lo sabe muy bien y dice Dios, Dios, y luego en otros pasajes, si seguimos recorriendo el historial, el registro del apóstol Pablo, vemos que ese Dios es el Dios Padre. Pablo lo expresa claramente en qué sé yo, en Romanos 8. Y en otras partes, porque tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay ninguna incongruencia, no hay ningún problema en el apóstol Pablo, al menos en sus 13 cartas, y le podríamos agregar la carta de Hebreos, si es que él la escribió, que claramente él especifica y él hace una aclaración, valga la redundancia, en que Dios el Padre fue quien levantó a Jesús de entre los muertos. Y ese Dios el Padre es el Dios del Antiguo Testamento y que levanta a Jesús, su Hijo, de entre los muertos. Yo no sé, en realidad trato de entender a Óscar, pero no puedo. Lamento, Óscar, en decir que no te puedo entender. Tratamos de entenderte, aquí en casa vemos varios, pero no podemos. O sea, la escritura para nosotros es bastante clara. Dios el Padre fue quien levantó a Jesús de entre los
Y
muertos.
vamos a añadir más detalles. ¿Quién era este Dios Padre? ¿Quién era este Dios Padre que resucitó a su Hijo? A su Hijo de entre los muertos. Pues vámonos otra vez a Hechos capítulo 3, verso 12, porque es un pasaje clave para este tema que estamos hablando hoy aquí. Es un pasaje fundamental, es un pasaje clave, tanto 3:12, Hechos 3:12, como Hechos 5:30. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, pero si es que hasta el más tonto lo entiende. ¿Quién es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pues es el Dios de Israel, el Dios de sus padres, el Dios de los padres, y dice que ha resucitado, glorificado a su Hijo Jesús. Por lo tanto, cuando Óscar pretende hacernos creer que este Dios, el Dios Padre, no es el Dios de Israel, pues sencillamente está rechazando la escritura y está mintiendo, hablando en claro, hablando en plata, está mintiendo, Óscar. Está mintiendo. Yo ya decenas de veces durante años le he repetido lo mismo y lo mismo, lo mismo, y una y otra vez. Y sigue con el mismo rollo, con la misma mentira. Con la misma mentira. O sea, repitiendo que este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es el Dios de Israel. Pero ¿a qué? ¿Cómo alguien en su sano juicio, puede decir que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es el Dios de Israel? Pues claro que es el Dios de Israel. Esto hasta la persona con un mínimo, lo más mínimo de conocimiento de la Biblia sabe que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de Israel y tiene un nombre, como dice ese texto que ya he leído de Éxodo capítulo 3, tiene un nombre que Yahvé, y así será conocido en todas las generaciones. Así que esto derrumba por su base, derrumba y destroza completamente pues esa doctrina, esa teología falsa que se ha inventado Óscar, que no sé de dónde la habrá sacado ese disparate, no sé de dónde la habrá sacado de negar olímpicamente que el Dios de Israel pues es el Dios Padre. No sé qué dónde ha sacado esa falsedad, porque la Biblia realmente enseña todo lo contrario.
Yo simplemente digo que el Dios de Israel es el Cristo. Y hasta ahí. Y
Vamos a
jamás
ver,
nadie me lo
que
puede negar.
el Dios de Israel, a ver si te enteras, el Dios de Israel es el Dios Padre, el Dios Supremo, que es el Padre. ¿Entiendes?
Cristo.
Jesús.
De carne
Pero ¿cómo
y
Cristo?
de
¿Cómo Cristo se va a resucitar a sí mismo, criatura? Pero no te das cuenta que Hechos
carne.
capítulo 3 dice que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob resucitó a su hijo Jesús. ¿Cómo Cristo se va a resucitar a sí mismo?
Yo no he dicho eso. Yo
Pero si lo
jamás he dicho eso.
estás diciendo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es Cristo. ¿Cómo va a ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Cristo en ese pasaje si dice bien clarito que
Ellos me
resucitó a su
enseñaron
hijo?
un Dios que no conocían. Simplemente, la escritura lo dice. En su
Claro,
evangelio.
porque los fariseos que odiaban a Jesús no conocían al Dios Padre. Si rechazaban al Hijo, ¿cómo van a conocer al Dios Padre? El que rehúsa creer en el Hijo tampoco cree en el Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió, que es lo que hacían los fariseos, esos judíos que odiaban a Jesús.
El Dios de Israel es el Cristo. El Dios de Cristo es el Espíritu que no conocía y que no conocen y que no lo quieren aceptar ustedes. Simplemente y sencillamente.
Vamos a ver, tú estás diciendo que el Dios de Israel es Cristo. Vamos a ver si razonas un poquito, a ver si lo llegas a entender el poquito cerebro que te queda. Tú dices que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es Cristo. Entonces, ¿cómo va a ser Cristo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob si Hechos 3:12 dice que este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob resucitó, glorificó a su Hijo Jesús?
Porque es el Espíritu Santo que lo resucitó, no el Dios y el simple y
Pero si
sencillamente.
le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de Abraham y de Jacob, según Éxodo 3, se llama Yahvé. Es que no te he leído antes el pasaje de Éxodo 3, verso 13 al 16. Dice, vamos a ver, criatura, escucha. Dice, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me apareció. A ver, ¿cómo que tú dices tú que no se llama Yahvé el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob?
No, yo no estoy diciendo eso. En el Antiguo Testamento aparece, en el Nuevo Testamento aparece como el Espíritu Santo. Y Él es el Dios de todos los espíritus, les guste o no les guste.
Pero que dónde dice aquí en Éxodo 3 está hablando aquí del Espíritu Santo, se está hablando del Dios Padre, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Deja de decir mentiras y disparates. Éxodo, Hechos capítulo 3 está hablando del Dios Padre. Te enteras, no está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte. No me vengas con idioteces. Vamos a ver. En Hechos capítulo 3, ¿está ahí hablando del Espíritu Santo, Hechos capítulo 3, 12? No, está hablando del Dios Padre. Resucitó a su Hijo Jesús.
Del Dios viviente que lo resucitó.
Sí, está hablando del Dios de Israel. ¿Tú reconoces que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de Israel?
Perfectamente, pero en el Antiguo Testamento.
¿Y cómo se llama el Dios de Israel?
El Dios de Israel en el Antiguo Testamento se llama Yahvé.
Pues ya está, entonces el Padre Yahvé.
¿Sí?
Claro, entonces, es el Padre Yahvé.
Ya no aparece como Yahvé, sino como Dios Espíritu.
No, aparece como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí aparece en el Nuevo Testamento, como dice Hechos 3:12. El Dios de Abraham. Que sí, hombre, pero que le dice, se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Porque son espíritus. ¿Sí? Y el Cristo estaba con ellos como su Dios. Por eso se llama el Emanuel del Antiguo Testamento.
Bueno, el debate.
Dios con nosotros.
Se acabó ya. No, se acabó el debate ya. Si alguien más quiere hablar de la sala, quiere comentar algo, quiere aportar algo, pues ya puede hablar. Pero, Óscar, se acabó ya el debate contigo. Contigo no es imposible razonar y ya, pues, la cuestión. ¿Tú quieres creer que el Dios de Israel no es el Dios Padre? Pues bueno, pues créelo, allá tú. Pero la Escritura dice algo muy diferente. La Escritura dice que sí es el Dios de Israel, es el Padre. Bueno, si algún hermano quiere aportar algo, o alguna hermana, pues tiene el micrófono. Porque es que además, Óscar, se te oye fatal. O sea, es que no se te entiende prácticamente casi nada. Se te oye fatal con ese micrófono que tienes. Y lo que estás haciendo es fastidiando y estropeando la grabación, porque se está oyendo realmente mal. Se está oyendo muy mal. A ver si te puedes conseguir otro micrófono donde, porque antes cuando tú entrabas y hablabas hace meses aquí en la sala de charla bíblica, se te escuchaba muchísimo mejor. Tenías un otro micrófono y se te escuchaba muy bien, pero es que ahora se te oye fatal. Y lo que estás haciendo es estropeando la grabación, sencillamente.
Bueno, sigan platicando, porque no vamos a llegar a un acuerdo mientras ustedes crean que Dios...
No se te entiende nada, Óscar. Se te oye muy mal, muy mal. Muy mal. Parece que tienes una coliflor ahí en la boca. Se te oye fatal. No se te entiende. Consíguete otro micrófono, porque es que así no se puede hablar, hombre.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Mira, bueno, con respeto, yo encuentro que a veces nos puede pasar a todos que nos enfrascamos en una cosa y de repente por un poco de fanatismo no podemos salir de ciertos argumentos y me parece muy bien como tú sacas las citas, que para yo pienso que para la mayoría de la sala es muy claro, pero de repente hay, digamos, ciertas doctrinas que hacen fanatizar con respecto a algo y justificar algo que es injustificable. Y no solamente en estos términos, sino que también a través del internet he visto cuántas personas que son apologetas, bueno, no sé si estará bien dicha esa palabra, pero que también de alguna forma tratan de justificar cosas que son injustificables.
Efectivamente, querido hermano Gerardo. Sí, quieren justificar lo injustificable, quieren demostrar lo que es indemostrable, como le pasa, por ejemplo, a Óscar. Quiere intentar demostrar que el Dios de Israel no es el Dios Padre y es absolutamente indemostrable, porque el todo lo contrario, lo que demuestra la Biblia es todo lo contrario. Y no solamente ocurre con esa doctrina, sino con otras muchas más, como la doctrina de la Trinidad, la doctrina del pretribulacionismo, de la inmortalidad del alma. Pues intentan demostrar lo que es indemostrable. Cuando dice el sistema iglesiero que el alma es inmortal, por ejemplo, pues tú les dices a uno de ellos, a uno de estos del sistema iglesiero, que te demuestre dónde dice la Biblia que el alma es inmortal, y no existe ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el alma es inmortal. Al contrario, en la Biblia hay muchos versículos donde se afirma que el alma es mortal. Por ejemplo, el alma que peque, esa morirá. Dice ahí en Ezequiel capítulo 18 versos 4 y 20. O sea, que el alma es mortal. Y sin embargo, el sistema iglesiero, la cristiandad apóstata, pues en general, tanto los papistas como los evangélicos, dicen que el alma no muere, que el alma es inmortal. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que en el sistema iglesiero están llamando mentiroso a Dios, así de simple. Están llamando mentiroso a Dios. Porque Dios ha dicho en su palabra que el alma muere, que el alma es mortal. Y si alguien dice que el alma es inmortal, pues está consciente o inconscientemente están llamando mentiroso a Dios. Así de simple.
Otra cosa, hermano Tito, es que, bueno, tú sabes que por lo menos en mi caso yo no soy apologeta, ¿ah? Son términos nuevos que hace poco los aprendí. Sin embargo, he encontrado que estas personas que están en este tipo de actividad sacan, digamos, la traducción del hebreo, la traducción del griego, la traducción de esto, de aquí, de allá. Y eso realmente, que para una persona que no está muy metido en el tema, puede llegar a confundir, ¿ah? Entonces, el tema es que en base a esa falta de herramientas que por lo menos en lo personal me hace falta, digamos, cómo tener claridad en cuanto al verdadero significado de las palabras en su origen. Bueno, en ese caso, yo quería preguntarte, Tito, pues hay temas que yo estoy, de hecho, cuando comencé a participar en estas charlas, tengo ahí un foro de una gente que se dicen que son ex evangélicos, ahora católicos, y hay una persona ahí que es un apologeta y ha sacado muchos textos y sabe bastante de los significados de las palabras. Y bueno, entra en un asunto de confusión que yo pienso algún momento podríamos sacarlo a la luz para tener un poquito de claridad con respecto a estos temas medios escabrosos. ¿Qué te parece?
Sí, pues sí. Pues sí. O sea, alguien que por ejemplo haya sido evangélico y se haya hecho católico y se haya hecho apologista de la gran ramera de la Iglesia Católica, es porque realmente ha de estar muy engañado y muy cegado por Satanás, de alguien que haya dejado las sectas evangélicas para meterse en una secta peor como es la secta católica romana, la Gran Ramera. Hace falta estar cegado y engañado por el diablo para hacer semejante disparate. Entonces, aquí en estas reuniones que hacemos, en estas charlas, pues yo reto... Estas charlas las escucha mucha gente, las bajan de internet. Pues yo reto a cualquier papista que esté escuchando, cualquier católico, ya por ahí he tenido algún debate con católicos, pues que les reto un debate en esta sala de charlas bíblicas. Los debates los hacemos los domingos, pues a cualquier papista o evangélico, yo les reto un debate aquí y ahora, pues les reto un debate doctrinal serio sobre cuestiones doctrinales, como por ejemplo el trinitarismo, la doctrina de, pues yo qué sé, de la inmortalidad del alma, etcétera, ¿no? Pues aquí les retamos a un debate. A ver si se atreven los católicos o los evangélicos. Alguno ahí que se atreva, lo cual dudo porque todos son una pandilla de cobardes. Entonces, si alguien se atreve, pues ya sabe que aquí les retamos a un debate doctrinal.
Tito, está bien. Adelante. Que nosotros Adelante. Tengamos una actitud de superioridad y humillemos a los demás.
Que tengamos una actitud de superioridad.
Que humillemos a los demás enfrente de todos y los pisoteemos, a lo mejor por no conocer algo o por discrepancias.
No, lo que tenemos que tener es una actitud con mansedumbre, humilde, pero decir las cosas como son. Decir las cosas como son.
Yo, claro. mira, yo lo que he notado, y no me lo tomes a mal, que siempre en unas charlas así, y lo he visto más con Oscar, y no es que lo defienda, ni es que me ponga del lado tuyo, ni de Gerardo, ni de Antonio, ni Iván, de nadie. Pero yo creo que si tú vas a enseñar la palabra y vas a enseñar la escritura, debe de ser con paciencia, con respeto, porque quien da respeto merece respeto. O sea, ¿cómo puedes estar hablando de amor, de paz, de tranquilidad, de hermandad, si estás demostrando otra cosa con los comentarios? Yo la verdad, no lo considero bien.
Pues yo no sé a qué comentarios te estarás refiriendo. Si te estás refiriendo a lo que estamos, al debate, o entre comillas, el debate que he tenido hoy con Oscar, pues yo le he tratado a Oscar con respeto. Simplemente le he dicho que no tiene ni idea de lo que habla. O sea, que no razona, realmente es una persona que no razona. Si una persona que no razona, Yo no le voy a decir que razona, le voy a decir que no razona y que es una persona que no razona y le voy a llamar necio porque la palabra necio es una palabra bíblica, la utilizó Jesús, la utilizaron los apóstoles y es absolutamente correcto llamar necio a una persona que es un necio. Óscar es un necio.
Yo solo dicho sé con que todas con la hora palabras. Que nosotros midamos seremos medidos.
Sí, entonces...
Y por ejemplo, si tú estás equivocado en alguna de tus creencias, si estás equivocado... Así como estás llamando necio, testarudo y un hijo de quién sabe qué a los que tienen diferentes creencias, así igual serás juzgado.
No, si yo soy un necio, a mí si yo soy un necio, si me lo demuestran con la escritura que yo soy un necio, pues soy un
necio.
Yo
no estoy hablando
y
que
reconoce...
nosotros te vamos a juzgar, ni que nosotros te vamos a decir eres un necio, eres un esto, eres un aquello, un quién sabe qué. No, nosotros no.
Que nosotros sí, que podemos los cristianos decir necio, ¿cómo que los cristianos no podemos juzgar? Vamos a ver, Jessica, Jesús dijo bien
escucha,
clarito,
escucha.
Jesús dijo bien clarito, escucha. Dijo bien clarito, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con juicio recto. Es decir, por ahí existe la opinión iglesiera, la opinión falsa, esa tontería que siempre dicen que los cristianos no podemos juzgar a nadie. ¿Cómo que los cristianos no podemos juzgar? Si Jesús dijo bien clarito que sí que podemos juzgar, pero con juicio recto y no según las apariencias. Pues eso es lo que hago yo, eso es lo que hacen muchos cristianos, es juzgar.
¿Entonces?
Juzgar con juicio recto, es lo que hago. Yo a Óscar le juzgo con juicio recto. Óscar es un necio y lo llamo un, y yo le llamo un necio. Yo a Óscar le conozco ya hace bastantes años, hemos estado siempre en los debates, en los foros, repitiendo lo mismo, le he estado siempre citando los mismos textos bíblicos, donde se demuestra claramente que el Dios de Israel le lleve, y siguen sus 13 rechazando la verdad. Por lo tanto, es un necio. Un necio es aquel que rechaza voluntariamente la verdad. Por lo tanto, Óscar es un necio. ¿Entiendes? Entonces, el hecho de que tú dices que no podemos juzgar a los cristianos, esa opinión que dice el sistema iglesiero, que no se puede juzgar, pues claro que
yo
podemos
no,
juzgar a los cristianos.
Yo dije, con la vara que midas serás medido. Y si tú tienes errores en tu doctrina, porque no eres perfecto, ni tú ni ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, vas a ser juzgado y vas a ser... Igual todo lo que estás haciendo
sí,
con Óscar, o sea, con
sí,
quien
yo he tenido
sea.
Yo claro que he cometido errores, errores doctrinales. Yo,
igual vas
yo,
a
por
ser
ejemplo,
llamado necio, testarudo, mentiroso, charlatán.
Durante,
exactamente igual.
Durante meses, pues yo he estado enseñando también un error doctrinal como era el error del estudio que hemos tenido hace unos días sobre 1 de Juan capítulo 5 verso 20. Pues yo enseñaba el típico error iglesiero de que ese Dios verdadero era Jesús. Eso era un error. Era un error que yo reconocí porque yo sé reconocer mis errores y sé rectificar cuando yo me equivoco. Cuando alguien me demuestra con las escrituras que estoy equivocado, yo rectifico y reconozco mis errores. Es algo que Óscar, por ejemplo, es incapaz de hacer. Absolutamente incapaz porque tiene un espíritu arrogante y rebelde hacia la palabra de Dios. Y yo no. Yo no tengo un espíritu ni arrogante ni rebelde, porque si a mí se me demuestra que estoy equivocado, yo lo digo públicamente, públicamente lo digo y lo he dicho, que estoy equivocado y he rectificado, y punto, y no pasa absolutamente nada. Pero Óscar es absolutamente incapaz de hacerlo, lo cual
la
demuestra
arrogancia no nada
su
más
espíritu.
Es cuestión de decir, sí, yo me equivoqué, es parte de ser humilde, pero la arrogancia también se demuestra como, si yo estuviera en tu lugar y tú estuvieras en el lugar de Óscar... ¿Sabes qué? Eres un esto, eres un aquello. ¿Por qué? Porque no entiendes, eres un inútil, eres un... En fin, insulto y medio. O sea, ¿dónde está esa paciencia que se debe de tener al enseñar una verdadera doctrina? Si tú eres un teólogo, si tú ya sabes cómo son estas escrituras, cómo debe de tratarse con la gente, yo creo que lo único que estás haciendo... Y discúlpame que te lo diga, pero lo único que estás logrando es que muchas personas que critiquen, yo sé que a ti no te interesa porque me lo has dicho, que no te importa que te critiquen, pero no estás, a mi punto de vista, no estás demostrando con hechos ni con palabras todo lo que tú sabes. Porque no nada más es de decir, yo sé esto, es de demostrarlo. Y cómo con paciencia, con amor.
Pues
que
es lo que yo con Óscar he tenido muchísima paciencia y aún tengo paciencia con él, y la prueba es que tengo paciencia para soportar la cantidad de disparates e idioteces que ha dicho hoy Óscar aquí en el tiempo que ha estado hablando. Fíjate la paciencia que tengo, Jessica. Adelante, hermano Antonio.
Bueno, trato de comprender lo que está diciendo la hermana Jessica. Sin embargo, tal vez sería bueno ampliar un poco el tema. Yo vengo siguiendo el debate en el foro. En el foro, hermana Jessica, y para los que están escuchando, no es esta sala de conferencia, sino que es en el foro escrito que tiene el hermano Tito. Y por muchísimo tiempo, Oscar, que tiene el nickname de concursante allí en el foro, por muchísimo tiempo a Oscar se le ha explicado, pero hermanos, de diferentes formas, en muchísimas formas, diferentes hermanos, no tan solo el hermano Tito. Otros hermanos con mucha paciencia, pero por supuesto que ahora Óscar ha tratado de traer esa extraña doctrina que solamente él la tiene, porque eso no es común, la doctrina que él tiene es bastante extraña y con una soberbia espantosa. Yo vuelvo a repetir, trato de entender, hago un esfuerzo por tratar de entender a Óscar, pero no se le comprende. Además, también existe otra situación que es el tema de cómo poder expresarse. No se puede expresar, no, él no es claro en expresarse. Ahora, repito que en el foro de debates por muchísimo tiempo, eso yo creo que son años, no sé, Tito, yo no llevo la cuenta, pero creo, me parece que
Con
es por mucho.
concursante aproximadamente 4 años. Cuatro
Imagínate,
años, cuatro o
cuatro años.
cinco años.
Claro, si yo he leído y trato de leerlo, trato de entenderlo, lo que él escribe, pero es un enredo tremendo. Yo sé que Óscar me está escuchando, Óscar, y de verdad que sí que he tratado de comprenderte, pero no es imposible entenderte. Y además existen otros hermanos como Gojimi y otros hermanos que han tratado de explicarte de una u de otra forma. Tito ha tenido demasiada paciencia,
Ahí está.
demasiada paciencia.
Claro.
Hermana Jessica, honestamente yo le digo, yo he seguido ese debate de Óscar con Tito allí en el foro y el hermano Tito ha tenido demasiada paciencia. Mira, la gente hoy en día, pastores, que no tienen paciencia para nada. Tito ha tenido demasiada paciencia, hermana Jessica. Ahora, tal vez si usted lo está escuchando a hoy solamente o el domingo pasado el debate este y porque Tito le dice algunas palabras un poco fuertes, pero esto no es primera vez, esto ya Óscar viene con esto, llamémoslo así, involucrándose, metiéndose, yo diría honestamente molestando en el foro de Tito y ahora molestando aquí en esta sala de conferencias. De verdad que sí, o sea, Óscar no es primera vez que está aquí, Óscar me da la impresión que el único deseo es molestar. Honestamente, sí, hermana Jessica, yo se lo puedo decir porque yo vengo siguiendo este debate durante mucho tiempo. Ahora, Jesucristo, cuando se enfrentaba a la gente que tenía opiniones contrarias o que no querían entender por su religiosidad, hermana Jessica, recuerde que Jesús no los trataba muy, muy cariñosamente, como aparentemente el sistema religioso quiere que uno trate. Jesucristo, por ejemplo, le recuerdo que usaba palabras como, por ejemplo, sepulcros blanqueados, hijos del diablo, etcétera, etcétera. O sea, eran palabras fuertes. Ahora, y Jesús es el máximo, la máxima prueba de amor. Entonces, nosotros seguimos al
Exactamente, por
Maestro.
eso mismo él tenía un rango de superioridad que nosotros no tenemos, y tenemos ese grado de perfección todavía, ni ese grado de conocimiento que creo que nos va a llevar mucho tiempo a alcanzar. Yo solo sé, y lo único que puedo decir, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Sí? Es lo único
Sí,
que yo puedo argumentar.
todos cometemos errores. Todos cometemos. Lo que pasa es que hay personas que son tremendamente arrogantes que jamás reconocen sus errores. Y un ejemplo de ellos lo tenemos aquí en Óscar. Óscar jamás reconoce su error. Jamás. ¿Y eso qué demuestra? Pues que eres una persona tremendamente arrogante, orgullosa. Una persona arrogante y orgullosa es aquel que jamás reconoce sus errores y rectifica. Y yo, gracias a Dios, reconozco mis errores, rectifico cuando me equivoco. Soy de las personas más pacientes que conozco. Yo mismo, aunque parezca raro decirlo, pero yo tengo una paciencia tremenda. Si hay algo que me abunda es la paciencia. Tengo muchísima paciencia para poder enseñar a personas como Óscar. Si no tuviera paciencia, yo a Óscar no hubiera permitido jamás que volviera a entrar en este foro. Porque
Bueno, de hecho,
hay que tener muchísima paciencia para escuchar a Óscar. No solamente la forma de hablar que tiene, sino en el fondo las cosas que dice. Hay que tener un aguante y una paciencia increíble. Adelante, hermano Antonio.
bueno, yo de hecho, honestamente, yo lo converso aquí con mi familia y yo, si fuese el anfitrión de esta sala, John ni siquiera hubiese permitido que
Claro.
entrara Oscar. Así que, hermana Jessica, honestamente, creo que el hermano Tito ha tenido más que paciencia. Tal vez usted lo ha escuchado en este debate con Oscar el domingo pasado y hoy, pero habría que, le invito a usted a que revise el foro. Deben estar allí la cantidad de debates que el hermano Tito ha tenido con Oscar allí en el foro, creo que es concursante,
Sí,
pero
concursante.
cantidad de veces, hermana. O sea, Tito, honestamente, no por hacerme el amigo de Tito, simplemente, hermano, honestamente, Tito ha tenido demasiada paciencia con Oscar.
Muchísima, y no solamente con Oscar, sino con muchísimos foristas más, con foristas papistas, con foristas evangélicos. O sea, yo soy una persona que tengo mucha paciencia. A mí nadie me puede acusar de que no tengo paciencia para enseñar. Por supuesto que tengo paciencia para enseñar. Lo que pasa es que yo soy de las personas que llamo a las cosas como son. Es decir, si alguien es un necio, un idiota, un imbécil, que es exactamente lo mismo, eso es lo que significa la palabra necio, pues yo lo llamo así, yo le llamo necio, le llamo imbécil, le llamo idiota, si lo es, para que esa persona pues rectifique, recapacite y rectifique. ¿Eh? La palabra necio la utilizaban el apóstol Pablo, por ejemplo, la utilizaban los apóstoles, la utilizaba Jesús. Por ejemplo, el apóstol Pablo, vamos a un pasaje del apóstol Pablo, verás cómo Pablo llamaba a necios. Cuando dice, tan necios sois, 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección, tan necios sois. Tan necios, tan idiotas, tan imbéciles sois. Eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Eh? Por lo tanto, el decir que un cristiano no puede utilizar palabras como necio, ese argumento que dan, ese argumento santurrón iglesiero, ay, no, es que los cristianos no podemos llamar necio a nadie, no podemos decir necio. Lo que Jesús prohibió, hermanos, es que llamemos necio, necios a los hermanos en la fe. Si insultamos a nuestros hermanos en la fe, entonces ahí sí que hay pecado. Ahí tendremos el juicio de la Gehenna, como dijo Jesús. ¿Vale? Pero el llamar necio a quien realmente es un necio, una persona que no es cristiana, que es un necio, que es un rebelde a la palabra, como es el caso de Óscar y de otros muchos, pues eso no es ningún pecado. Al contrario, es utilizar un lenguaje bíblico
¿La fe en qué?
que utilizaron Jesús y sus apóstoles.
Por eso, ¿la fe en qué? O
Hermanos en la
sea,
fe,
eres
hermanos
o sea,
en la
por
fe,
eso, ¿en la fe de
cristianos.
qué? ¿En
En
la
la
fe en
en la
quién?
fe de, en la fe
¿O
de
de qué?
Cristo, en la fe de Cristo.
Ah, pero da la casualidad que él sí cree.
No,
Ahora,
no, no. Óscar,
claro que
Óscar,
sí cree. A mí me
no, no,
consta,
no,
yo he
no, no.
platicado con Óscar.
Óscar no cree en Cristo. Óscar no cree
Claro
en lo que dijo Jesús. ¿Qué es para ti creer en Cristo,
que
Jessica?
sí. Yo he
¿Qué es
platicado
creer
con
en
él y
Cristo?
a
Óscar
mí me
no cree en
sí
Cristo. Es
cree.
como millones de evangélicos y papistas que dicen que creen en Cristo, pero realmente no creen en Cristo. Vamos a ver, y esto lo quiero dejar claro. Creer en Cristo es creer lo que Jesús dijo. ¿Vale? Creer lo que Jesús dijo. Jesús dijo bien clarito, por ejemplo, que el Dios de los judíos es su Padre celestial. Eso lo dijo Jesús en Juan capítulo 8. Y Óscar no cree en esto. Por lo tanto, Óscar no cree en Cristo, no cree en las palabras de Cristo. ¿Vale? O sea, decir que Óscar cree en Cristo es un absoluto disparate. Óscar es una persona religiosa. Es una persona religiosa, pero que no cree realmente en Cristo porque no cree en lo que Cristo enseñó. Y punto, no cree. Yo conozco más o menos lo que enseña Óscar, porque llevo varios años debatiendo con él en el foro de debates, y sé lo que cree, que lo que cree Óscar, y Óscar no cree realmente en Cristo. Es como los papistas. Los papistas tampoco creen en Cristo. Ellos se llaman cristianos, pero no creen realmente en lo que enseñó Jesús. Ni le siguen, no creen en sus palabras. Así que no nos engañemos. El hecho de que una persona se llame cristiana no significa automáticamente que esa persona crea realmente en Cristo, crea en lo que Jesús enseñó. Mucho
Pero
cuidado con
también
eso.
el hecho de que una persona no crea, bueno, no conozca a fondo, se oye feo, pero sí, todos somos ignorantes. El hecho de que una persona sea ignorante, ignore algunas cosas, ya sea de la escritura, de lo que tú quieras, o sea, eso no quiere decir que no crea.
No, Óscar no es un ignorante. Óscar rechaza voluntariamente la verdad. Óscar no es un ignorante porque ya le he expuesto esos textos pasajes, esos pasajes bíblicos, donde se demuestra claramente lo que estoy diciendo, que el Dios de Israel es el Dios Padre. Óscar no es ignorante porque conoce esos pasajes bíblicos. Óscar sería un ignorante si no tuviera ni idea, si no tuviera ni pajorera idea de esos pasajes de la Biblia, si no conociera la Biblia. ¿Qué es lo que pasa con millones de papistas, de católicos, por ejemplo? Eso sí que son ignorantes de verdad, porque no se les ha enseñado, no se les ha enseñado nunca a leer las Sagradas Escrituras, nunca leen la Biblia, ellos sí que son ignorantes. y tienen perdón de Dios porque son ignorantes, nunca se les ha mostrado, nunca se les ha enseñado la verdad. Pero el caso de Óscar es totalmente diferente. A Óscar se le ha mostrado y se ha demostrado una y otra vez, montones de veces se le ha mostrado la verdad, y la rechaza voluntariamente. La rechaza, por lo tanto, Óscar no se le puede acusar de ignorante. Paso palabra.
Tito, mira, hay una parte que dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes. Y aquí yo hago referencia a lo que hizo también Jesucristo, porque él sabía que, digamos, muchas personas religiosas, o sea, aquí el hecho de estar hablando del Señor, estamos hablando del reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Y dentro del reino de las tinieblas, pues el hecho de meter mucha confusión a través de doctrinas equivocadas, Jesucristo tampoco fue muy contemplativo con ese tipo de cosas. Así que yo pienso que, y estoy de acuerdo en que, si ya la persona conoce, insiste en eso, quiere decir que pues está muy confundido con el reino de las tinieblas y tiene que saberlo muy claramente, y para que no confunda el resto tampoco. Paso palabra.
Claro, es que tenemos primero que aclarar qué es eso de ser un ignorante. Es que claro, cuando decimos, no, es que Óscar es un ignorante, pobrecito, es un ignorante. No,
yo no he dicho Óscar, que Óscar sea un completo ignorante.
No,
yo estoy hablando en ¿cómo se puede decir? Estoy hablando por todas esas personas que con las que has debatido, por todas esas personas que hemos estado aquí en la sala, en el foro, en donde tú quieras. No nada más estoy hablando de Oscar, claro. O sea, yo a lo que me estoy refiriendo y por el cual comencé yo a hablar, que tú sabes que yo casi no hablo, es por todas esas personas. No nada más exclusivamente por Oscar. O sea, yo no estoy diciendo que Oscar sea un santo, ni tú, ni yo, ni nadie de aquí. O sea, porque nadie lo somos, ¿sí?
Vale, pues,
yo me estoy refiriendo a todas las personas con las que se han estado en contacto con este tipo de charlas.
Pues tú, por ejemplo, un segundo, dame un segundo, Antonio, y ya te doy paso a ti, ya te dejo. Pues ahí, por ejemplo, lo que has dicho, que acabas de decir hace un ratito, que en esta sala nadie es santo, que no somos santos, pues ahí tú, querida Jessica, estás demostrando una ignorancia supina de las Sagradas Escrituras, porque el Nuevo Testamento, bien clarito, llama a los cristianos santos. Tú te lees las epístolas de Pablo y hay montones de pasajes donde a los cristianos, a los miembros de la Iglesia de Cristo, se le llama santos. A los santos,
o
que
sea,
están
es un santo
a los
y es
a lo,
perfecto.
A lo, no, escucha. A los santos que están
perfecto.
En Roma, somos santos porque somos perfectos en Cristo. Mira, te voy a leer un pasaje sobre esto que de la perfección, sí, de la perfección.
Escucha.
Mira, te voy a leer un pasaje,
perfecto, o sea
un
que
pasaje.
Ya no cometes.
En primer lugar, vamos a leer un pasaje del apóstol Pablo. Fijaos bien lo que dijo Pablo. Filipenses capítulo 3, versos 14 y 15. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, fijaos lo que dice ahora Pablo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Todos los que somos perfectos. ¿Por qué dijo Pablo aquí? Está hablando de los cristianos, está hablando de nosotros, los cristianos. Todos los que somos perfectos. ¿Por qué? ¿Porque no cometamos pecados? ¿Porque seamos absolutamente sin tacha y nunca cometamos errores? No, porque el apóstol Pablo estaba avalando bajo el punto de vista de Dios, y Dios nos ve por medio de su Hijo, nos ve completo, nos ve perfectos. Somos perfectos en Cristo, porque por una sola ofrenda, con una sola ofrenda, que es la ofrenda de Cristo, cuando Él fue sacrificado, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Hebreos.
O sea, que si Él nos ve perfectos, podemos hacer lo que nosotros queramos, porque de todas maneras
Dios
nos sigue viendo perfectos. ¿O cómo?
No.
A ver, dime.
No, mira, vamos a ver qué es esto.
Vamos
a ver qué es esto de ser perfectos según bajo el punto de vista cristiano bíblico. Es en Hebreos capítulo 10, verso 1. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 10, verso 1. Vamos a ver qué es eso de ser perfectos. De que un cristiano sea perfecto. Como dijo Pablo, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Pues vamos a ver qué es eso de ser perfectos. Aquí en el verso 14, verso 13 y verso 14, capítulo 10 de Hebreos, verso 13 y 14. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, ¿con qué ofrenda? Pues con la ofrenda de Cristo, en su cuerpo. Cuando Él murió en el madero, hizo su propia ofrenda. ofreciéndose a sí mismo por nosotros. Porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? ¿Hizo qué? ¿Qué dice aquí el texto? Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Somos nosotros, somos los cristianos, los que hemos creído en este evangelio. Los hizo perfectos. Ya delante de Dios somos perfectos, porque nos está viendo Dios a través de esta ofrenda efectuada por su Hijo Jesús. Y nos ve perfectos, nos ve perfectos, nos ve santos, santificados. Por eso es que la Biblia llama, el Nuevo Testamento llama a los cristianos santos. A los santos que están en la iglesia de Roma, a los santos que están en Corinto, etcétera, etcétera. Lo llama santos. Por lo tanto, entonces el Nuevo Testamento enseña claramente que los cristianos somos santos, somos perfectos. Lo dice el Nuevo Testamento, no es que yo lo diga, lo dice la Escritura, lo dice el Nuevo Testamento y hemos de creerlo. Delante de Dios somos perfectos, somos santos. ¿Que podemos caer en pecado, podemos cometer errores? Pues claro que sí, como humanos que somos. Pero Dios nos ve a través del prisma, a través de su Hijo. Nos ve perfectos, nos ve completos, porque la ofrenda de Cristo en el madero fue perfecta, fue completa, y por lo tanto Dios nos ve perfectos, así de simple.
A ver si puede hermano entrar. Tito.
Sí, adelante, hermano Antonio, adelante.
Bueno, aquí en el chat yo he puesto 23 versículos que hablan respecto a que Dios el Padre fue quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Si alguien lo quiere ver o si no los tiene, no está abierto el chat, me los puede pedir y yo con mucho gusto le recomiendo. A Oscar se lo he enviado, pero aparentemente no hay ninguna, como que no le interesase o no hay ningún comentario al respecto de parte de Oscar. Lo otro es que estábamos platicando aquí con mi señora respecto a las frases, a las expresiones que Jesús muchas veces utilizó, y por supuesto que eran muy fuertes, como por ejemplo en Juan capítulo 8 verso 39 en adelante, el verso específicamente el verso 43, dice Jesucristo hablándole con los fariseos. Ahora, debemos recordar que los fariseos eran aparentemente religiosos. Es como que dijéramos hoy en día una persona que usa una Biblia y que dice Dios le bendiga, que puede ser un mormón, un testigo de Jehová, un evangélico, un católico. Supuestamente todos ellos son cristianos y son personas religiosas. Sin embargo, Jesús aquí a los religiosos, que eran los fariseos, recordemos que los fariseos eran un grupo religioso de esa época, eran religiosos. Y Jesús les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, esas palabras las usaba Jesús con la gente religiosa. Yo sé, y trato también de entender a la hermana Jessica, que ella tal vez pensará que cualquiera persona que usa una Biblia y que diga Dios le bendiga y que habla cositas de Dios es cristiano. Pero lamentablemente yo pensé así por muchísimos años. Es más, yo recuerdo cuando estaba en mi país y veía a una persona con una Biblia, yo trataba, cuando era jovencito, yo trataba de decirle Dios le bendiga.
¿En qué momento dije yo que creo eso?
No, yo digo que tal vez puede ser, porque como usted dice que habla con Oscar y que Oscar sí, que Oscar aquí, que Oscar allá, yo le digo que hay muchísima gente que habla, usa la palabra Dios y Cristo en su boca. Sin embargo, cuando la doctrina, es diferente a lo que dice la Escritura, exacto, ya nosotros de inmediato debemos considerarlo como no un hermano. Es decir, claro, un hermano nuestro es quien tiene la doctrina de Cristo.
Exacto.
Por ejemplo, un testigo de Jehová, jamás yo le voy a decir que es mi hermano. Jamás. Exacto. Un católico jamás va a ser mi hermano. Claro. A no ser que ese católico se entregue a Cristo verdaderamente y acepte la verdadera doctrina, o ese testigo de Jehová acepte la verdadera doctrina. Pero no porque un testigo de Jehová me venga con 20 Biblias y me hable todo el día de Cristo y de Dios y del reino, qué sé yo, de los 144.000, no por eso yo le voy a considerar mi hermano. O sea, hay que tener mucho cuidado al identificar que es mi hermano. Un católico no es mi hermano. Un testigo de Jehová no es mi hermano. Un mormón no es mi hermano. Un evangélico común y corriente no es mi hermano.
Claro. Son hermanos en Adán, pero no hermanos en Cristo. Un hermano en Cristo es aquel que sigue la doctrina de Cristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina de Cristo, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, dijo el apóstol Juan ahí en Primera de Juan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina de Cristo, no le recibáis, no le digáis bienvenido. No es un hermano en la fe, no es un hermano en Cristo. ¿Qué es un hermano en Cristo? Un hermano en Cristo es aquel que tiene la doctrina de Jesús, que cree la doctrina de Cristo, que sigue a Jesús, sigue la doctrina del Señor y de sus apóstoles. Ese es un verdadero cristiano. Pero una persona que rechaza las palabras de Jesús, como por ejemplo Óscar y otros muchos, pues no son nuestros hermanos en la fe. Son hermanos en Adán, son hermanos, hay que amarlos, pero no son nuestros hermanos en Cristo, no son hermanos en la fe. Así de simple. Y respecto al tema de los santos, ya lo he explicado, ya lo he dicho antes lo que es. Somos santos, para Dios nos ve perfectos, Dios nos ve perfectos. El apóstol Pablo dijo, todos los que somos perfectos, y estamos perfeccionados, hemos sido santificados por una sola ofrenda de Jesús. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice ahí ese pasaje de Hebreos. Hizo perfectos para siempre. Aquellos que dicen que los cristianos no somos perfectos, sencillamente, pues están desconociendo la Escritura, el Evangelio, están desconociendo la palabra de Dios. O lo que es peor, hay personas que han leído esos pasajes, estos pasajes que estoy citando, y no creen en ellos. Por lo tanto, pues no están en su ignorancia, sencillamente están rechazando la palabra de Dios. Porque hay muchos papistas evangélicos que han leído muchas veces estas citas bíblicas, estas frases, como por ejemplo esa de Hebreos, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Todos los que somos perfectos tengamos un mismo sentir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Somos o no somos perfectos los cristianos? Pues claro que lo somos. Dios nos ve perfectos. Lo dice la Escritura, lo dice en esos pasajes bien clarito.
Segunda de Timoteo, si no me equivoco, 3:16 también, cuando habla de la Escritura. A ver, déjame buscarlo. Segunda de Timoteo 3:16, claro. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
Perfecto, muy bien. Muy bueno,
enteramente
muy
preparados para toda buena obra. Y esto no es en el futuro, esto es ahora. Por eso la Escritura nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Lamentablemente Óscar no quiere ser corregido.
Exactamente.
Nos instruye. Ahora, yo reconozco también, si la hermana Jessica está oyendo o si va a oír de esta grabación, yo quiero decir, y ya creo que lo dije en estos días, que yo alabo a Dios porque tu hermano Tito reconociste un error que era bastante delicado y no tuviste ningún problema. O sea, te explicaron claramente, lógico, tú defendiste lo que tú creías, lo defendiste como pudiste, pero sin embargo, estudiaste y al pasar el tiempo reconociste públicamente. Y eso te enaltece, hermano. Eso a cualquiera de nosotros, cuando reconocemos nuestros errores, nos enaltece, nos engrandece. Entonces, yo por eso quiero decir a Jessica, si me estás escuchando, Jessica, Tito ha reconocido errores. Claro. Sin embargo, Óscar lamentablemente está como cerrado en una ostra, está cerrado y no quiere aceptar nada. O sea, él sigue insistiendo en su fantasía.
Exactamente. Y ya lleva años así, o sea, años y años, yo no sé cuántos años, yo hace como 4 o 5 años que le conozco, pero llevará muchísimo más seguramente enseñando la misma patraña, la misma. Y no cambia, no quiere renunciar a enseñar y enseñando ese error. Es decir, que no reconoce, no le da la gana de reconocer sus errores. Por lo tanto, una persona que no reconoce sus errores y rectifica, ¿qué es? Pues es una persona orgullosa, arrogante, que ese es el problema, ese es el tema, el problema que tiene Óscar.
Óscar habla acerca del Dios Espíritu. Bueno, yo le copié aquí, espero que los lea y que los copie, los 23 textos bíblicos que yo he encontrado, seguramente hay muchos más, donde hablan respecto a que Dios el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Pero él habla... A ver, te leo lo que puso aquí en el chat. Dice, nadie discute que el Dios, el Padre del Cristo, levantó de los muertos, sino que el Dios de Israel es el Cristo y el que levantó de los muertos es el Dios Espíritu. O sea, este pobre Óscar tiene un enredo tremendo. Dice que el Dios Espíritu, yo no sé a qué se referirá él con el Dios Espíritu. No sé si tú logras captar lo que él trata de decir.
Sí, Óscar se refiere evidentemente al Dios Padre. El problema de Óscar es que dice que este Dios Padre, este Dios que es espíritu, evidentemente, porque Jesús dijo que Dios es espíritu, claro que sí, Dios es espíritu. Pues el problema es que Óscar dice que este Dios Padre, que es espíritu, no es el Dios de Israel, no lleve. Ese es el mogollo de la cuestión, ese es el problema de Óscar. Y que ya le he demostrado yo con esos pasajes bíblicos que este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Padre, que es el Dios espíritu, pues claro que es Yahvé, es el Dios de Israel. Ya se le he demostrado bien clarito con esos pasajes del libro de los Hechos, de los Apóstoles, ahí en el capítulo 3, en el capítulo 5, y en Éxodo capítulo 3. Ahí se habla, repito, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el propio Óscar ha reconocido que ese Dios es Yahvé. Y resulta que en el libro de los Hechos se dice que este Señor, este Dios de Israel, resucitó a su Hijo Jesús. Así que no tiene absolutamente ningún sentido decir que el Dios Padre no es Yahvé, como enseña Óscar. O sea, es que él mismo se contradice de lo que habla. Óscar se contradice, enreda completamente todas las cosas, se expresa absolutamente de forma incomprensible, de forma demencial, no hay forma de entenderlo, se contradice a sí mismo y por lo tanto es imposible razonar con él. Es imposible, yo le conozco de hace varios años a Óscar y es absolutamente imposible razonar con él. No se puede razonar con él. Por mucho que le expliques con la escritura y con el razonamiento más sencillo de lo posible, pues es imposible que lo entienda.
Hermano Tito, no sé si pudiese preparar algún estudio o tal vez en menos tiempo de un estudio, pero tengo algunos temas que se han planteado aquí con los hermanos que yo me reúno y mi familia. Uh-huh. Acerca, por ejemplo, no sé si lo puedes anotar o te los envío por chat.
Sí, pero, a ver, dime.
Por ejemplo, acerca del pecado de muerte que habla en primera de Juan capítulo 5 verso 16-17, pecado de muerte. Otro tema es acerca de la abominación desoladora que habla, ya sabes, Daniel 9, Daniel 11, 12, Mateo 24 y Marcos 13, por allí. Y el otro tema es acerca de Romanos capítulo 9, acerca de lo que dice de quien tiene misericordia. Eso, de quien quiere tiene misericordia, cosas así. Romanos capítulo 9 verso 10 al 18. Si pudieras algún día, hermano, poder profundizarnos en estos temas y que se nos aclare, estaríamos muy muy agradecidos, hermano.
Pues gracias, hermano Antonio, por haber dado estos temas. El tema, si eso, el próximo día vamos a comenzar por el segundo que has dicho, el de la abominación desoladora que habla la Biblia. Lo menciona el libro de Daniel y también unas palabras de Jesús ahí en Mateo. Entonces vamos a hablar de este asunto de la abominación desoladora, que es la abominación desoladora. Y otro día hablaremos sobre la soberanía de Dios, la absoluta soberanía de Dios, que está relacionada con ese pasaje de Romanos 9 que has citado. Dios, del quien quiere tiene misericordia, y al quien quiere endurecer, endurece. Igual que Dios endureció el corazón de Faraón, del faraón, para que no dejara salir al pueblo de Israel, pues, como dice el texto este de Romanos, Dios a quien quiere endurecer, endurece. Ya hablaremos de este tema también otro día, pero el próximo día, dentro de 3 días, vamos a tocar el asunto de la abominación desoladora. Es un tema interesante relacionado con la profecía bíblica y vamos a ver qué es eso. Hay una gran confusión y hay una, por ahí, pues una interpretación bastante equivocada, muy errada, especialmente dentro de las sectas evangélicas, del mundo evangélico, sobre la identidad de la abominación desoladora. Es una interpretación muy errada, la cual pretende hacernos creer que la abominación desoladora será una imagen del anticristo que será puesta ahí en un templo de Jerusalén. Eso no tiene que ver absolutamente nada con la abominación desoladora mencionada por Jesús ahí en ese pasaje. Eso lo veremos el próximo día. ¿A qué se refería Jesús cuando habló de esta abominación desoladora? Esto lo veremos el miércoles cuando tengamos la siguiente reunión.
Muchas gracias, hermano. Y el otro tema, bueno, creo que te lo mencioné, es acerca del pecado de muerte.
También.
Que habla primera de Juan 5, 16, 17. Eso es, hay algunas inquietudes aquí con los hermanos que nos reunimos y por favor, hermano.
Simplemente decir, hermano Antonio, que brevemente, muy brevemente, sobre el pecado de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual digo yo que no se ore, dijo Juan. El pecado de muerte está totalmente enlazado, totalmente relacionado con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado de muerte. Esto lo veremos cuando estudiemos este tema. Vamos a comprobarlo como el pecado de muerte. El pecado de muerte está relacionado con lo que dijo Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero, dijo Jesús.
Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Y realmente, bueno, estamos muy contentos. Nosotros aquí, hoy, por ejemplo, el día domingo, estuvimos durante el día escuchando varias charlas que hemos bajado, aunque son bastantes, son ciento y algo de charlas, 140.
Sí, 150 ya, 150
Claro.
personas.
Así que, bueno, y estamos, y realmente. Creemos, hay algunos comentarios de aquí, por lo menos de los hermanos que me reúno, que dicen que, bueno, hay profundidad tremenda. Tú citas, cuando das los estudios, citas muchísimas, muchísimas citas bíblicas, y a veces tan rápido que tenemos que ir poniéndole pause al computador, al estudio, para poder ir, pero realmente, hermano, estamos agradecidos. Yo creo que todos los hermanos que estamos participando aquí, y justamente estamos metidos aquí en esta charla, es porque tenemos interés, hermano. Si en algún momento te sientes cansado, hermano, también a veces pensamos, oye, hermano Tito debe estar cansadísimo, habla tanto y tiene que respondernos a todo. Creemos que a veces necesitas un buen descanso, y esta semana vimos ya en el horario que vas a tener varios días de descanso, así que aprovéchalos, hermano, aprovéchalos con tu familia allí, descansa y que te repongas, y Dios te reanime y te llene las baterías para que cuando volvamos a reunirnos vengas otra vez con las pilas bien puestas. Gracias, hermano.
Gracias, hermano Antonio. Sí, esos 2 días son 2 días que voy a tener libres. No voy a trabajar, no voy a trabajar ni en la sala de charla ni tampoco aquí en el trabajo donde estoy. Entonces voy a librar 2 días y nos vamos a ir con mi esposa Liliana y su hermana. Nos vamos a ir 3 días ahí a Barcelona. Nos vamos a ir a pasar 3 días a conocer esa ciudad, a Barcelona. Así que pues a expandirnos un poquito, a relajarnos un poco. Y luego ya el próximo día pues vendré seguramente con las pilas más recargadas. Y ya sabéis, hermanos, vuelvo a repetirlo, cuando alguno de vosotros, tú, hermano Antonio, hermano Gerardo, el hermano Iván, el hermano Mar, pues queráis compartir algún estudio también vosotros que tengáis, pues en la sala, pues ya sabéis, lo podéis compartir. Igual que el otro día el hermano compartió el estudio este sobre el matrimonio, que estuvo muy interesante, pues cualquiera de vosotros también algún día pues podéis compartir algún estudio.
Bueno, yo ya personalmente le he dado las gracias al hermano Gerardo por el tremendo estudio, y bueno, lo digo públicamente, él me lo ha copiado en mi correo electrónico, así que lo voy a estudiar con mucha más detención. Gracias, Gerardo. Pero también, bueno, aquí mi esposa me dice, nos quedamos metidos con el asunto de las concubinas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las concubinas, hermano?
Pues ahí están por ahí las concubinas. El caso es ese, que Dios permitía que santos varones de Dios pues tuvieran sus concubinas. Si
Bueno,
alguna vez
vamos a. Va.
alguien tiene una respuesta, porque yo de momento todavía no he encontrado ninguna respuesta de nadie que me lo explique. Hombre, yo tengo mi conclusión y tengo más o menos el por qué Dios lo permitía, pero no lo voy a decir ahora aquí, pero todavía no encontraba ningún pastor a nadie que me explique el por qué Dios permitía que estos santos varones pues tuvieran sus amantes, sus concubinas. Adelante, hermano Gerardo.
Sí, bueno, sabes que yo he encontrado ya, todavía tengo tema para rato, pero de lo que he podido rescatar hasta el momento, no es en base a textos bíblicos, sino en base solamente a razonamiento, ¿ya? Y uno de ellos habla de que en ese tiempo, digamos, por el tema de las guerras, había una relación hombres-mujeres, por decir, un 30-40% de hombres y un 60-70% de mujeres. Y digamos, las mujeres en ese tiempo estaban muy expuestas a muchas cosas denigrantes. Entonces, uno de los males menores era que las mujeres podían estar cubiertas a través de formar parte digamos, de estas personas, de estos varones de Dios dentro de sus mujeres o concubinas. Era como Dios permitió eso como un mal menor, es lo que tengo hasta aquí dentro de estos de averiguaciones que estoy haciendo.
Eso es lo que va a ocurrir. No sé si sabéis vosotros que hay una profecía en... Precisamente ayer, en la última charla que tuvimos, ¿os acordáis esa profecía que di de Isaías capítulo 13? Cuando vendrá el Señor Yahvé, dice, aquí el Señor Yahvé viene de tierra lejana, de los confines de los cielos, etcétera, etcétera. Esa tremenda profecía de la invasión extraterrestre que vimos ahí en Isaías 13, pues hay una frase en esa profecía donde dice que Dios va a hacer al varón, al hombre, más escaso que el oro de Ofir. Cuando venga el Señor, cuando venga el día del Señor, el varón pues va a ser muy diezmado, va a ser prácticamente exterminado de la faz de la tierra. Van a quedar muy pocos varones, pero van a quedar hembras. Va a haber seguramente muchas más mujeres, muchas más hembras que varones. Y yo estoy absolutamente convencido que al principio del milenio, cuando venga el Señor, pues va a estar absolutamente permitida por Dios la poligamia. Para que pues la especie humana se procree y se extienda y procree y llene la tierra. Entonces estoy absolutamente convencido de que la poligamia va a estar absolutamente permitida al principio del milenio, porque van a ser muy pocos varones y muchas hembras, porque lo que dice bien claro la profecía bíblica es lo que Dios va a diezmar, lo que va a quedar muy escaso son los varones. No menciona a las mujeres, fijaos. Menciona a los varones, más escaso que el oro de Ofir, dice la profecía.
Que no lo escuche mi hijo, hermano. Tiene 21 años, mi hijo, y bueno, yo doy gracias a Dios realmente. Yo sé que va a escuchar esta charla, pero ahorita no está en este momento. Doy gracias a Dios por mi hijo, tiene 21 años y es un tremendo hijo, muy buen cristiano. Y gracias a Dios porque está aprendiendo juntamente con nosotros, con sus padres, está aprendiendo de la palabra de Dios. Pero doy gracias a Dios pero mi hijo de repente tiene que tener cuidado con las muchachas que están alrededor de él o él alrededor de ellas, porque y ahora, más con el conocimiento de la palabra, está poniendo mucho ojo, poniendo mucho cuidado. Pero realmente yo creo, bueno, tal vez algunos de nosotros que estamos aquí en la sala tenemos hijos, tenemos hijas. Yo tengo también una hijita de, ya en estos días cumple 18 años, y también para nosotros como padres de hijos tan jóvenes que están en edad a veces de casarse ya o que de ponerse de novio, es delicado, son temas delicados, porque ellos necesitan necesariamente tienen que tener su pareja, pero también que sea una pareja de la misma fe. Y eso, estamos orando bastante al Señor. Para nosotros en realidad como padres a veces no es fácil el tema, y entendemos que para ellos tal vez un poco más, con la inmadurez que todavía tienen o con la le falta un poquito conocer, es un tema a veces complicado. Así que de repente lo que tú hablas de que van a haber un exceso de hembras, mi hijo a veces se ríe, me dice, mi papi, mira, va a estar buena la cosa por ahí.
Pero va a ser no ahora, va a ser cuando venga el Señor, cuando venga Curra. Sabéis que, como ya vimos cuando hemos estudiado el Apocalipsis, esto en todo el mes de diciembre, lo que va a ocurrir, una gran guerra mundial, donde va a ser diezmada pues al menos la tercera parte de la población mundial, luego el derramamiento de las plagas de Dios, de las siete copas de la ira de Dios, es decir, que va a quedar muy escasa población mundial, pero en cuestión de varones va a ser escasísimo los varones que van a quedar. Va a ser diezmado hasta el punto de que será más escaso que el oro de Ofir, el varón. No sé cuántos querrán, no, que quedarán vivos en la tierra, los que entren en el milenio. ¿Cuántas de esas ovejas misericordiosas van a entrar en el milenio? Eso yo no lo sé. Pero parece ser que van a ser muy pocas. Y estos pocos pues son los que van a repoblar la tierra durante ese periodo de tiempo de 1000 años. Y luego por la eternidad, porque recordad que las ovejas misericordiosas de Mateo capítulo 25 van a heredar, van a recibir la vida eterna, nunca van a morir. Por lo tanto van a poder procrear, van a poder tener hijos por toda la eternidad. Esas ovejas misericordiosas que entren en la tierra, cuando el reino de Dios venga a la tierra, nunca van a morir. Van a vivir eternamente con un cuerpo de carne y hueso, pero eternamente, y van a poder procrear, evidentemente.
Hermano Tito.
Adelante, Gerardo. Sí, hermano.
Mira, aprovechando lo que dice el hermano Antonio, me parece muy interesante porque para el tema de los jóvenes, como él habla, el tema de que ellos ya están en procesos de noviazgo o próximos a matrimonio, algún momento hacer algún tipo de charla de testimonial, más que nada de matrimonios que estén sólidamente constituidos y también de otros matrimonios que hayan sufrido sus fracasos y todo eso, y que los jóvenes puedan escuchar las experiencias de ambos lados. Yo pienso que es un buen fundamento para que tengan herramientas de juicio y puedan escoger bien, haciendo un beneficio a los jóvenes en sus decisiones de compromiso hacia el futuro. Paso la palabra.
Pues sí, comparto lo que dices, hermano Gerardo, efectivamente. Y ya sabes que los cristianos glorificados no van a casarse. Esto lo dijo Jesús, ¿eh? No van a asistir el matrimonio ahí en el reino de los cielos. No se casarán ni se darán en casamiento porque serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, que no va a asistir el matrimonio. El matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, la unión sexual ocurre en la tierra nada más. Pero no así en el cielo. En el cielo no se van a casar ni se darán en casamiento.
Hermano Tito, ¿y qué pasó entonces con los ángeles que vinieron y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres? ¿Será tan así que los ángeles fueron? ¿Esos son los ángeles que estuvieron o que están que fueron pecado para ellos el hecho de tener relaciones con mujeres? No, tal vez sería un buen tema que lo
Sí,
plantearas, hermano, en estos
es
días.
muy. Es un tema muy interesante, el tema de los ángeles que pecaron, que habla la epístola de Judas Tadeo y de Pedro, segunda de Pedro, de estos ángeles que pecaron, que abandonaron su morada en el cielo para fornicar. ¿Para fornicar con quién? Pues el libro de Génesis dice que fue para fornicar con las hijas de los hombres, con las hembras humanas, y que Dios los castigó arrojándolos ahí al Tártaro, a un lugar que el apóstol Pedro lo llama Tártaro, que es una especie de prisión, donde esos ángeles malvados, rebeldes, pues que abandonaron su morada en el cielo, están ahora encerrados ahí esperando el día del juicio. Ya hablaremos de esto, haré un estudio sobre esto, sobre esos ángeles que pecaron. Ellos, evidentemente, como dijo Jesús, los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, pero estos ángeles sencillamente desobedecieron a Dios. No quisieron mantener su dignidad como ángeles, y sencillamente desearon pues a las hembras humanas y decidieron descender a la tierra en forma de varones, en forma de hombres. Entonces descendieron como hombres a la tierra, como seres humanos, para fornicar con las hijas de los hombres. Los hijos de Dios, estos que habla ahí el capítulo 6 del libro de Génesis, verso 4, versos 3 y 4, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y deseables, pues descendieron, vinieron y tuvieron relaciones con ellas, y de ahí nació una nueva raza de gigantes, una especie híbrida de gigantes, de hombres gigantes, que fueron la mezcla de estos ángeles que descendieron del cielo con las hembras humanas. Esto lo veremos otro día, porque hay una falsa interpretación iglesiera que pretende hacernos creer que estos hijos de Dios, mencionados ahí en Génesis capítulo 4, en Génesis capítulo 6, eran los hijos de Set. Y eso no es cierto, ¿eh? Eran seres celestiales, eran ángeles, pero ángeles que abandonaron su morada celestial, que no quisieron seguir en su condición de ángeles, sino que quisieron descender a la tierra para procrear, para crear una nueva especie, para procrear con hembras humanas. Y ese fue el pecado de ellos. Los ángeles que pecaron, que son mencionados ahí en la epístola de Judas Tadeo, Judas el bueno, y de la epístola de Pedro también, se habla de estos ángeles que pecaron, y que realmente eran eso, eran ángeles celestiales. Eran seres celestiales que extraterrestres, perfectamente eran extraterrestres, que descendieron a la tierra, y que algo parecido va a ocurrir también en el futuro cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, según el capítulo 12 del Apocalipsis. Pues va a ocurrir algo parecido también. Muchas hembras humanas, cuando ellos desciendan a la tierra, muchas mujeres humanas seguramente van a querer procrear con estos extraterrestres, estos seres que descenderán a la tierra. Estoy absolutamente convencido de ello. Esto ya lo hablaremos otro día cuando volvamos a tocar este punto. Ya en estas salas alguna vez ya hemos hablado, hemos tocado este punto, lo hemos comentado, pero ya haré un estudio más extenso sobre este asunto.
Porque hay un grupo de ángeles que no recuerdo, pero creo que es una tercera parte que se rebelaron junto con Satanás, ¿cierto? Una tercera parte se rebeló, pero eso no están en prisiones ni en ningún lugar. O sea,
No.
eso, cosas no están atados, esos están, andan sueltos, y esos son lo que llamamos demonios.
Sí,
Pero
esos son
esos
los.
ángeles que ha... Claro,
Sí, esos
pero
son los
esos ángeles los que
que.
están...
El tema de los demonios es otro tema, hermano Antonio. El caso es que los lugares celestiales no tenemos lucha contra carne y sangre, dijo Pablo, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. En esos lugares celestiales, que es ahí el espacio sideral, el espacio cósmico, donde están los planetas, las galaxias, pues ahí en esos lugares, en algún lugar, pues tienen su morada estas huestes espirituales de maldad, con Satanás a la cabeza. Y ahí ellos están ahí, tienen su morada, y es ahí de donde un día pues van a descender a la Tierra. Estos seres extraterrestres van a descender con el diablo, con Satanás a la Tierra, y dará comienzo el gobierno mundial de la bestia. Eso bien clarito lo expone cuando estudiamos el mes pasado el tema del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, cuando tocamos el capítulo 12, ahí ya lo expliqué más extensamente, este asunto, cómo estos seres extraterrestres van a descender a la Tierra para gobernar el mundo y para el diablo entregar su poder, su trono y su autoridad al falso Mesías, a la bestia. Y estos seres extraterrestres, estos ángeles de Satanás que van a descender con Satanás a la tierra, pues seguramente van a hacer lo mismo que hicieron esos ángeles que habla ahí el libro del Génesis. Es decir, van a intentar crear una nueva especie, van a intentar procrear con las hembras humanas. Estoy convencido de eso. Por eso ya lo dijo Jesús, que así como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué ocurría en los días de Noé? Pues que en los días de Noé fue cuando descendieron estos seres celestiales a la tierra para procrear con las hembras humanas. Eso ocurrió en los días de Noé. Y algo semejante va a ocurrir en el futuro. Ya lo dijo Jesús, como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre.
Se está escuchando demasiado mal, hermano. Se está escuchando muy mal. Ahora, estos últimos minutos nada más, pero muy mal.
Vale. Bien, hermanos, pues ya vamos a terminar. Así que le damos las gracias. Vamos a terminar, voy a hacer una breve oración y ya terminamos y el próximo miércoles pues estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Bien, Padre Celestial, te damos las gracias por haber permitido que nos reunamos aquí, los hermanos que hemos estado, para conocer más perfectamente tu santa palabra, tu doctrina que tienes ahí expuesta en las Sagradas Escrituras. Señor, te pedimos especialmente por Óscar, te pedimos por Óscar, pues para que le hagas entendimiento, para que de una vez por todas pues se arrepienta de todos los disparates y falsedades que enseña, que reconozca sus errores y que crea en la verdadera doctrina, lo que viene escrito ahí en tu palabra, que reconozca que tú eres el Dios de Israel, y no solamente el Dios de Israel, sino también el Dios de todas las naciones, que reconozca esto Óscar y que deje de enseñar el disparate de que tú no eres el Dios de Israel. Bien, el Padre Celestial, pues gracias por todo. Bendice, sigue bendiciendo a los hermanos que han entrado aquí en las salas de las bíblicas y también a los que ya se han marchado o a los que no han podido estar, los que no han podido entrar, que les siga guiando a toda la verdad, que les dé ese espíritu de conocimiento, espíritu de humildad y que les hagas crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo. Padre amado, estamos muy agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros a través de tu Hijo Jesús, enviando a tu Hijo para dar su vida por nosotros y con esa ofrenda única que hizo tu Hijo Jesús en el madero, hacer perfectos para siempre a los santificados, es decir, a nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque tú ya nos ves perfectos, nos ves santos a través de tu Hijo Jesús. Gracias por esa santificación, por esa perfección que tenemos por medio de tu Hijo, Señor. Bien, Padre Celestial, ayúdanos a tener una buena semana en la que vamos a entrar. Ayúdanos, Señor, danos fuerzas, llénanos con tu espíritu cada día más, danos paciencia y fe para soportar lo que va a venir, Señor. Sabemos que el mundo se está poniendo mal, el mundo se está poniendo muy peligroso. Entonces, vamos a necesitar seguramente esa paciencia y fe que vemos ahí en el libro del Apocalipsis que tendrán los santos de Dios. Así que, Padre Celestial, ayúdanos a estar firmes en la fe, a perseverar hasta el final en nuestras convicciones, en nuestra fe, en la verdad que hemos conocido. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues gracias, querido hermano Antonio, por haber estado por aquí. Hermano Gerardo, hermano Iván, hermano Jorge Cermenio, hermano Omar, y el miércoles a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas.
Thank you.